Eclesiastés en su capítulo 1. Otra vez estos versículos, comenzamos en el primer versículo, el versículo número 1. Dice así: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo vanidad. Y esta pregunta que hemos escuchado cada vez: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Oremos. El tema de la dignidad del hombre. En nuestro estudio hace 8 días llegamos a considerar una de las muchas objeciones e inconformidades que el predicador Salomón menciona en este libro, cosas que forman obstáculos para la dignidad del hombre. Ahora, el día de hoy, después de haber visto hace 8 días el tema de la injusticia en una forma general y después aplicando la cuestión de la justicia económica y la justicia de Dios a nuestras propias vidas, después de haber analizado así, en cierto sentido, en forma muy resumida, este tema, esta objeción, este obstáculo para la dignidad humana, ahora vamos a pasar el día de hoy a fijar nuestra atención en otro obstáculo, otra cosa que le molestaba mucho a Salomón, otra cosa que provocaba cierta inconformidad, cierta objeción o actitud quejumbrosa en el rey. Ahora vamos a pasar a ver, vean por favor en el Eclesiastés en su capítulo 7, en su capítulo 7, y vamos a dar lectura comenzando en el versículo número 27:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga lo bueno, que haga la idea siempre el bien y nunca peque. Y vean con mucha atención aquí, porque vamos a cambiar un poco la traducción de este versículo 21. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablaran. La versión moderna dice: no prestas atención a todas las cosas que se dicen, porque no oigas a tu siervo que dice mal de ti, o para que no sea que oigas a tu siervo hablar mal de ti. Porque tu corazón sabe que tú también hablaste o dijiste mal de otros, dice, muchas veces. Ahora, no pierdan de vista el capítulo 7 y vean en su capítulo 4, Eclesiastés 4, y el versículo ahora es el número 4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia, toda obra excelente, vean, mueve la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Ahora vuelvan al mismo capítulo 7 y vean el próximo texto, 7:26. Yo he hallado más amarga que la muerte la mujer la cual es redes y lazos su corazón, sus manos como ataduras, no ligaduras. En la versión antigua dice: el que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará atrapado por ella. Así en la versión moderna. Y aquí esto he hallado, dice el predicador, pensando las cosas uno por una para hallar la razón. Lo que aún busco mi alma y no encuentro. Un hombre entre mil he hallado, mas mujer de todas estas nunca hallé. Y aquí solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas, y esta palabra ya la conocemos, perversiones o artimañas. Entonces, el día de hoy vamos a considerar estos versículos, los que acabamos de leer, y el próximo obstáculo mencionado por Salomón respecto a la dignidad del hombre. Estos versículos, como veremos más adelante, señalan uno de los problemas más básicos que todos nosotros tenemos que enfrentar en este mundo. Y el problema lo vamos a resumir en esta forma. Estos versículos se refieren a la infidelidad y a la inconstancia de los seres humanos. O sea, nosotros vivimos en un mundo donde nos encontramos rodeados por personas de esta índole. Vivimos en medio de personas que no son de confianza. Personas que son en varios sentidos irresponsables e infieles. Personas que manifiestan dicha infidelidad en sus relaciones con otras personas, en sus familias y en cuanto a los deberes más básicos en la vida. Y este es un hecho que vamos a analizar cuidadosamente el día de hoy, puesto que el rey, el predicador Salomón, señala este asunto como un obstáculo muy grande para la dignidad de los seres humanos. Y es un hecho que debemos reconocer, es una realidad, el hecho de que el hombre caído es inconstante e inestable. Es un hecho. El hecho de que los seres humanos caídos están sujetos a cambios de opinión, a cambios de ánimo, aún a cambios de voluntad. O sea, es debido a este hecho, la inconstancia y la infidelidad de los hombres, que existen muchos peligros para aquellos que confían en los hombres. Es muy difícil encontrar a alguien en quien podamos realmente confiar. Y como vamos a ver más adelante, hay muchos peligros relacionados con este asunto. Por todas partes vemos la infidelidad de los seres humanos. El hecho de que no cumplan su palabra. El hecho de que frecuentemente no cumplan con sus responsabilidades y sus compromisos. Y aún el hecho de que en muchos casos ni siquiera cumplan sus promesas. Ahora, lo que vamos a ver el día de hoy es analizar cómo Salomón considera este obstáculo. Está muy inconforme, se está quejando, está muy molesto en los versículos que vamos a analizar, debido a que cada vez que trataba de confiar en alguien, se encontraba frente a este problema. Ahora, nosotros podríamos citar una larga lista de ejemplos que demuestran la infidelidad de los hombres y las mujeres que habitan este mundo. Pero lo que vamos a ver el día de hoy es fijar nuestra atención en los tres ejemplos que acabamos de leer leyendo estos versículos. Comenzamos entonces en su capítulo 4, en donde vimos hace un momento en la lectura de los versículos, el versículo número 4. Ahora bien, 4:4, Eclesiastés. He visto asimismo que toda, o mejor dicho, todo trabajo y toda, la versión moderna dice, obra excelente de obras, dice, excelencia de obras, dice nuestra versión antigua, mueve la envidia del hombre contra su prójimo. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Ahora, ¿cuál es esta objeción, la que Salomón está levantando aquí? Salomón dice esencialmente lo siguiente, que cuando hacemos algo bueno, lo que inevitablemente sucederá como consecuencia de haber hecho algo lo bueno, lo menciona aquí en términos de una obra excelente, lo que debería traernos en un momento dado el respeto y el reconocimiento de los demás, simplemente sirve para despertar su envidia. Toda obra excelente mueve, la versión 60 dice, despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Y esto también, dice Salomón, es vanidad y aflicción de espíritu. Lo que hemos visto en nuestros estudios anteriores es algo muy, relacionado con este primer punto, este ejemplo que nos está dando Salomón. Ya hemos visto que multitudes de personas buscan su dignidad, la autoestima y la valoración personal en el éxito y en los logros. Y este es el motivo principal que mueve a muchísimas personas en este mundo. Ya lo hemos mencionado en uno de los primeros estudios. El hecho de que los hombres de negocios, el hecho de que la gente profesionista, el hecho de que aún muchos atletas profesionales, artistas, músicos, etcétera, muchísimas de esas personas, incluso muchos políticos, muchos profesores y maestros, muchas de esas personas buscan la dignidad personal en el éxito, en los logros humanos. Y lo que hemos visto es que grandes multitudes de personas que están buscando la dignidad personal buscan los elogios, la alabanza, el reconocimiento de su prójimo, de los demás. Y las personas que buscan este tipo de reconocimiento, las palmadas, el aplauso, ¿no? Estas personas miden su valor personal conforme a los elogios que reciben. Esto lo hemos analizado en uno de nuestros estudios anteriores. Ahora, en este versículo, Salomón nos dice que lo que sucede a muchas de esas personas es algo muy diferente de lo que esperaban. Estas personas que están buscando el reconocimiento, buscando el aplauso y la alabanza de los demás, descubren que frecuentemente ocurre lo contrario. En vez de ser alabados y respetados, en vez de ser reconocidos por los demás, son objeto de la envidia de los demás. Y nosotros, en alguna ocasión, en nuestra propia experiencia como seres humanos que viven en este mundo caído, habremos experimentado algo parecido a esto. O sea, en ocasiones, hemos hecho algo bueno, algo positivo. Pero en vez de recibir el reconocimiento y, en cierto sentido, el respeto de nuestro prójimo, lo que ha sucedido es exactamente lo que Salomón señala aquí. Ahora, vamos a analizarlo entonces, este asunto, desde la perspectiva primero de esta envidia. Hemos hablado en varias ocasiones en el pasado acerca del tema de la envidia. La envidia es un fruto de la carne. Es esencialmente el espíritu de descontento debido a la prosperidad o el éxito de otras personas. Y la envidia nos hace desear las bendiciones hasta codiciar lo que otros tienen. Pudieran ser muchas cosas. Pudieran ser, en un momento dado, las posesiones de otras personas. Pudiera ser el hecho de que tienen influencia y poder y importancia que nosotros no tenemos. O sea, pudieran ser muchas cosas las que despiertan nuestra envidia. Pero Salomón señala aquí algo muy interesante. Nos dice que es la obra excelente de una persona. Es el trabajo bien hecho lo que despierta la envidia de su prójimo. Y esto a su vez, como veremos más adelante, produce ciertos conflictos desagradables. Salomón lo explica aquí en la frase, aflicción de espíritu, dice. Aflicción de espíritu. O sea, vamos a considerar ahora cómo esto sucede. Cuando hablamos de la envidia, nosotros sabemos que frecuentemente la envidia está basada en la soberbia y en el orgullo. Es el orgullo lo que nos hace pensar que somos mejores que las demás personas, mejores que nuestro prójimo, y que por lo tanto merecemos mejores cosas. No nos gusta, por naturaleza sí somos, como criaturas caídas, no nos gusta que otros sean superiores o que tengan beneficios que nosotros no tenemos. Y de hecho, a veces nos parece como una afrenta contra nuestra dignidad, puesto que por naturaleza somos dominados por un tipo de amor egoísta, un tipo de amor que no permite a ningún rival, puesto que por naturaleza pensamos que hemos de recibir más y mejores cosas. Muchas veces Es esta idea de que yo merezco más y yo soy mejor en cuanto a, o sea, comparándome con mi prójimo, puesto que eso es lo que frecuentemente despierta nuestra envidia, debemos entender bien cómo esto funciona. Ahora, no pierdan de vista en Eclesiastés, y vamos a ver en un texto, en un pasaje muy conocido en el Nuevo Testamento, por favor, en Santiago, la epístola de Santiago, en su capítulo 4. El hecho de que otras personas sean más destacadas o más honradas nos hace sentirnos, en cierto sentido, como inferiores. Y esto es a menudo lo que da lugar al resentimiento, a la competencia, y esto, como lo dice aquí Santiago, frecuentemente termina en los conflictos y en el enojo. Aquí en Santiago 4.2, codiciáis 4.2 y no tenéis. Matáis, y ven la frase, ardés de envidia, dice, ardés de envidia, y no podés alcanzar, no pueden alcanzar lo que están deseando, ¿no? Combatís y guerreáis, y no tenéis lo que deseáis, y dice, es en cuanto a los creyentes, dice, es porque no piden, o por lo menos en cuanto a los que dicen ser creyentes. Pero aquí en el contexto el argumento es que esto es lo que ocasiona muchísimos pleitos y conflictos entre los seres humanos, la envidia, la codicia. Ahora vean en el capítulo 3, el capítulo anterior, en el verso número 14, porque si tenéis envidia amarga, y ven cómo lo dice, envidia amarga, y de inmediato menciona los demás frutos, y contención en vuestros corazones, no gloriéis ni seáis mentirosos contra la verdad. Y en el versículo 16 dice, donde hay envidia y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Y el argumento es muy fuerte, que esta envidia, que está basada en el orgullo y la soberbia, inevitablemente conduce a muchos conflictos. Y esto es una parte de lo que tiene en mente el rey Salomón cuando dice, esto entonces solo sirve para obstaculizar la dignidad humana. Ahora, cuando nosotros pensamos en este sentido, hay cantidad de ejemplos que nosotros hemos visto y que hasta cierto punto hemos experimentado desde nuestra niñez, desde la primaria. Los niños que sacan un 10 son mal vistos por los demás alumnos. Incluso si hay algunos alumnos excelentes desde la primaria, los demás ahí están pensando, es porque copiaron, o es porque dieron algo al maestro o a la maestra, ¿no? Es por esto, es por aquello. O sea, en vez de reconocer que son alumnos excelentes, desde la niñez nosotros lo hemos visto así. La obra excelente de algunas personas siempre, casi siempre, produce esta reacción, la envidia. Incluso cuando vemos que ahí viene alguien, un vecino, se compró un coche nuevo. Y los demás ahí están, se asoman a ver, ah sí, trae un coche nuevo. Ha de haber robado. Ha de haber hecho algo. De inmediato la envidia surge. Ahora, nosotros lo hemos visto así desde nuestra niñez y aún en el trabajo. Ustedes saben que así es. Si hay unos cuantos que cumplan con su deber, en su chamba, en la oficina, en el taller. O sea, los demás ahí están viendo qué pasa con este. ¿Por qué se dedica a hacerlo bien? Y comienzan a chismear, a criticar, a hablar. Despierta la envidia. Y así lo dice Pablo en un texto que hemos citado tantas veces. Vean con mucha atención. Los inconversos, dice Pablo, viven en la malicia y en la envidia. Viven, eso es su estilo de vida, vidas caracterizadas por la malicia y la envidia. Y esto es precisamente lo que ocasionó esta inconformidad en el rey Salomón, esta objeción. Nos dice, cuando una persona hace bien, cuando se preocupa por hacer su trabajo en forma excelente, cuando supera a los demás en su obra, cuando se dedica a la excelencia, ¿qué es lo que sucede? En vez de provocar la admiración, la estima de otros solo termina provocando los celos y la envidia en esas personas. Y esto nosotros lo vemos desde los diferentes puntos de vista, desde la perspectiva socioeconómica de una persona, lo vemos aún dentro de la familia. Si hay un, si vamos a decir, tres jovencitas y tres nietos, oh, no nietos, tres, ayúdenme, tres, help me. No, they're... Yes, no. The son-in-laws. My mind's gone blank. Tres yernos. No tengo aquí a Ricardo para ayudarme. Tres yernos. Ustedes saben que siempre uno o dos de estos tres yernos no van a servir para nada. Pero normalmente uno, y si la familia es más grande, pudieran ser más, ¿no? Uno se va a dedicar a trabajar, a llevar una vida responsable, a cumplir con sus deberes, y estos otros dos, si hay tres, ¿no? Estos otros dos que no sirven para nada, ¿cómo van a reaccionar? Con pura envidia. Esa va a ser la reacción, pura envidia. Y esto es lo que Salomón está diciendo. Aflicción de espíritu, dice, y vanidad. Esa es la conclusión a la cual llega Salomón. Ahora, vamos a analizar este punto fijándonos en cinco puntos respecto a esta envidia, esta clase de envidia. Y simplemente no vamos a tardar aquí, pero quiero que veamos lo que está pasando. Cuando Salomón dice, esta es aflicción de espíritu, ahora vamos a ver el porqué en estos cinco puntos. En primer lugar, debemos entender lo siguiente. Esta clase de envidia siempre es injusta. Es injusto. Si una persona hace algo bueno, algo excepcional, algo superior, eso no debería despertar la envidia de su prójimo. Y dicha envidia es algo injusto. Como hablamos hace 8 días, ¿no?, de la injusticia, eso es una de las formas en que se manifiesta la injusticia. Pero además de ser algo injusto, véanlo desde la perspectiva del niño en la primaria que saca un 10. ¿Es justo que sea objeto de la envidia, o sea, la crítica, el enojo de los demás alumnos? ¿Eso es justo? ¿Acaso sea justo? Pero aún más esta envidia injusta siempre produce muchos frutos desagradables. Hay cantidad de personas exitosas, personas que han hecho una obra excelente en este mundo, que a esta conclusión han llegado. O sea, han dicho, ojalá que yo no hubiera ganado el premio X. Ojalá que no hubiera superado a los demás en algún deporte. Ojalá que yo hubiera vivido como una persona desconocida, una persona que no se destacaba en ningún sentido, porque después de haber logrado cierta excelencia en mi carrera, en mi vocación, en mi trabajo, todo lo que me ha producido son frutos desagradables. Y esto es lo que inevitablemente sucede. Vamos a mencionar dos frutos desagradables aquí, después vamos a ver otros. Por ejemplo, muchos al ver que esta persona logró X, o sea, logró algo muy importante, de inmediato, comienzan a despreciar y a minimizar la importancia de lo que ha hecho. Dicen, esto no sirve para nada. ¿De qué sirvió que hiciera algo así? Es un tonto, no sirve para nada lo que hizo. Y segundo, no solamente tratan de minimizar y despreciar esa obra excelente, sino inevitablemente le tienen que atacar en forma personal. Comienzan a atacar personalmente a esa persona, cuestionando sus motivos, menospreciando sus virtudes. Y hay cantidad de ejemplos. Por ejemplo, lo que yo decía hace un momento, cuando el niño, volviendo al tema, en la primaria saca un 10 y dicen, yo creo que su mamá es amiga de la maestra. Por eso sacó un 10. ¿Qué es lo que están cuestionando? Están atacando personalmente a ese niño, en este caso a su mamá, y los motivos de ambos. Eso es lo que sucede. Incluso ustedes, con el mismo ejemplo que yo acabo de dar, en el trabajo, en el taller, hay unos cuantos, normalmente dos, quizás no más que tres personas, que hacen bien su trabajo, y los demás se quedan ahí mirando y pensando que... ¿Qué? Que algo está mal con esas personas. Y esto sucede entre las diferentes clases sociales, sucede en una misma familia, y aún sucede, para dar otro ejemplo, lo mismo entre las naciones. Si X nación, si los japoneses son bien buenos en la fabricación de algo, no pueden, los demás países no pueden reconocer su excelencia en la fabricación de X producto, tienen que atacar y decir cosas malas. Pero en tercer lugar, vean, esta envidia siempre es contraproducente. Es contraproducente. ¿Por qué contraproducente? Porque no aumenta nuestro valor o dignidad personal. El hecho de que andamos atacando a otros, envidiando a otros, eso no sirve en ningún sentido para aumentar nuestra dignidad o nuestro valor personal, sino que solo sirve para perjudicar tanto a nosotros como a la persona que envidiamos. O en otras palabras, la envidia, esta clase de envidia injusta, vean, nos perjudica más que a otros, porque no nos hace mejores. No nos estimula ni siquiera a esforzarnos más. Y no ayuda a aquellos que estamos criticando. Y por eso Santiago lo dice en esta frase: envidia amarga en vuestros corazones. Nos impide, nos obstaculiza, nos perjudica a nosotros y a la persona que es objeto de nuestra crítica. Y en cuarto lugar, vean, esta envidia siempre tiene sus raíces, vean, en la ingratitud y en un espíritu de descontento. Y esto es algo también muy importante. La envidia es esencialmente el espíritu de descontento, pero vean con mucha atención aquí, el espíritu de descontento con lo que nosotros somos o con lo que nosotros tenemos. Eso es lo que da lugar a la envidia. Las personas que no están contentas con lo que tienen o con lo que son, no pueden disfrutar ni siquiera las cosas, las bendiciones que tienen. Son personas que siempre están pensando que yo merezco más y mejores cosas. Y este espíritu de ingratitud y de descontento es algo bien arraigado en el corazón de muchas personas. Y cuando ven que su prójimo tiene más, o tiene mejores cosas, o que hace algo sobresaliente, algo importante, algo muy destacado, entonces esto solo sirve ¿para qué? Para aumentar más la ingratitud y el descontento que sienta. Pero aún peor, ven, esta envidia, ven con mucha atención aquí, distorsiona nuestra perspectiva de la realidad. Y esto es algo aún más grave. Distorsiona nuestra perspectiva de la realidad. No nos permite vernos a nosotros mismos correcta y honestamente, ni tampoco ver con claridad a nuestro prójimo. O sea, esta persona envidiosa y celosa, a esta persona no le gusta enfrentarse con la verdad o con la realidad. Esto lo vemos, por ejemplo, uno de los ejemplos más conocidos, en un partido de, pongan ustedes el deporte que sea, gana X equipo y el equipo que perdió sale diciendo que sí nos ganaron, pero no son mejores que nosotros. Claro que nos ganaron, pero fue por eso y aquello y lo otro. No es que sean mejores que nosotros. Es imposible que sean superiores. No, eso no puede ser. O sea, ¿qué es lo que están diciendo? Están tratando de cambiar la realidad. Y eso es lo que la persona envidiosa siempre hace. Prefiere crear una imagen falsa de sí misma y de las demás cosas porque no quiere reconocer sus propios fracasos y errores. Y su orgullo, su soberbia, le motiva aún a criticar y a juzgar severamente a su prójimo o a cualquier persona que tuviera virtudes y capacidades superiores. Y esto es lo que nosotros, cuando en ocasiones hemos sido víctimas de esta clase de envidia injusta, eso es lo que nosotros hemos experimentado, eso es lo que hemos enfrentado como la realidad de la vida en este mundo. Y hay cantidad de personas, lo vuelvo a decir, que han logrado cierto éxito y han experimentado estos malos frutos y han concluido, ¿de qué sirve esto? Yo estaba más contento, más feliz, más tranquilo, sin haber logrado nada. Ahora que he logrado algo importante, solamente me ha traído esta clase de envidia, esta crítica, estas cosas duras que dicen acerca de mí. Sería mejor no hacer nada. Y esto es en parte la conclusión de Salomón. Ahora vean el segundo ejemplo. Pasamos al capítulo 7 y ahora a su verso número 20, versículo 20. 7:20. El segundo ejemplo que nos da de la infidelidad y la inconstancia de las personas. De eso se trata, como vamos a ir ampliando la idea y vamos a ver que de eso se trata, como lo estoy diciendo. 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga lo bueno y no peque. Y ven con mucha atención ahora la traducción del versículo 21. No prestas atención a todas las cosas que se dicen, a no ser que oigas a tu siervo hablar mal de ti. Así es en la versión actualizada. Porque tu corazón sabe que tú también hablaste mal de otros muchas veces. Ahora, ¿de qué? ¿A qué se refiere Salomón en este texto? Esto es el segundo ejemplo que nos da de la infidelidad y la inconstancia de las personas. Vean, nos dice que las mismas personas que nos envidian van a terminar criticando y hablando mal de nosotros. Y esto lo vamos a analizar desde la perspectiva de las palabras usadas por otras personas para hablar acerca de nosotros y nuestra reacción ante dichas palabras. Ahora vamos a plantear aquí otra vez la base para entender este punto. Hemos visto también en uno de nuestros estudios anteriores que muchas personas buscan la dignidad, la valoración personal y la autoestima en los elogios, en la alabanza, en el respeto que reciben de otras personas. Estas son las personas que miden su valor personal conforme a las palabras de alabanza que reciben de los demás. Si hablan bien de mí, si me alaban, si me felicitan, valgo mucho. Pero si me critican, si me maldicen, entonces no valgo nada. Así reaccionan muchas personas. Si alguien habla mal de X persona, esa persona piensa, no valgo nada. Pero si hablan bien de él, piensa, valgo mucho. Esto lo hemos visto en nuestro estudio anterior, no me acuerdo cuál de los estudios anteriores, cuando hicimos esta pregunta, ¿cuáles son las palabras críticas más dolorosas que otros nos han dicho? ¿Cuáles son esas palabras? Y esa pregunta la hicimos con este propósito. Todos los seres humanos se acuerdan de las cosas de esta índole que otros les han dicho. Y frecuentemente cuando, según Salomón, tenemos la expectativa de recibir palabras de ánimo, palabras de aliento, palabras quizás de alabanza, frecuentemente sucede lo contrario. Somos atacados, criticados, utilizan palabras feas, duras, hasta groserías para atacarnos. O sea, en vez de recibir el reconocimiento y la alabanza de los demás, somos calumniados, a veces falsamente acusados, o sea, agredidos así, con puras palabras. Y les he mencionado en ocasiones un dicho, me dicen que ese dicho no es muy conocido en español, pero de todas formas les voy a dar este ejemplo. Desde chiquititos enseñan a los pequeños, en algunos países, este dicho: palos y piedras puedan quebrantar mis huesos, pero las palabras jamás me harán daño. Esto es algo que enseñan en algunos países, en Europa, en América del Norte, a los niños desde chiquititos. Vuelven a escuchar: palos y piedras, ¿cuál es la idea? Si vienen a atacarme con violencia física, sí, eso puede quebrantar mis huesos, ¿no? Pero palabras, las palabras no me pueden hacer mucho daño. Pero hay que entenderlo bien. Este dicho es totalmente falso. Y la Biblia dice que es falso. Y Salomón reconoce en nuestro texto que es falso. El hecho de que otras personas nos hayan agredido o que nos han ofendido o lastimado con sus palabras, es un hecho que todos nosotros hemos experimentado, es una realidad. Y Salomón lo señala como entre paréntesis diciendo: y tú bien sabes en tu corazón que tú has hecho lo mismo a otros. Si han hablado mal de ti, tú has hecho lo mismo. Y lo dice así como medio burlándose, lo dice así. Y muchas veces dice, lo has hecho también. Si no has dicho las palabras en voz alta, por lo menos en tu corazón, las has dicho. Y lo dice así, muchas veces. Esto lo vamos a analizar. ¿Por qué? Porque Salomón dice, la gente que debería reconocernos cuando hacemos algo bueno, simplemente termina envidiando y criticándonos. Y aún más dice, las personas de las cuales teníamos esperanzas de que hablarían bien de nosotros, terminan hablando mal de nosotros, dice. Ahora, aquí tenemos el tema de nuestras palabras y lo que nosotros hemos escuchado en muchas ocasiones en diferentes estudios. La mayoría de nosotros nos hemos metido en problemas a este nivel con nuestras palabras más que en cualquier otra forma. Hemos hecho más daño a otras personas con nuestras palabras que de cualquier otra forma. De hecho, para todos nosotros es bien difícil olvidarnos de las palabras venenosas, las palabras dañinas, las palabras amargas que otros han dicho acerca de nuestra vida, acerca de nuestra persona, las palabras venenosas que otros nos han dicho directamente. Y por eso cuando hice la pregunta, ¿cuáles son las palabras más dolorosas que hemos escuchado? Esto lo puedo preguntar porque en una forma muy curiosa, todas esas palabras venenosas se quedan grabadas en nuestras mentes. Y estas palabras son capaces de perjudicar, en una forma directa, perjudicar a la familia, a los hijos, al cónyuge, ¿no? Esas palabras tienen una capacidad muy especial para perjudicar el nombre, la reputación, para afectar la autoestima y la dignidad de otras personas. Y este gran rey dice, aquí estoy haciendo puras obras excelentes. ¿Y qué es lo que recibo? No solamente envidia y conflictos, sino nadie habla bien de mí. Ahora, Santiago en su epístola, no vamos a ver los textos, destaca precisamente este mismo argumento. diciéndonos que hay un poder tremendo en las palabras y en la lengua. El ejemplo que él utiliza es la lengua. Nos dice, por ejemplo, que hay cierta comparación que podemos hacer entre el poder de la lengua o de las palabras y el poder del fuego. Y el poder, la capacidad del fuego para hacer daño, ¿no? Para destruir y acabar con las cosas, es un poder casi ilimitado, sin límite. Y Santiago compara el poder de las palabras venenosas con el poder de una serpiente venenosa, dice. O aún hasta en un momento dado compara el poder de las palabras con el poder de una arma mortal. Las palabras ofensivas, las palabras de desprecio, las palabras críticas, las palabras de esta índole siempre son destructivas. Y podemos dejar a otra persona tan herida como si hubiéramos sacado una pistola, como si le hubiéramos disparado con una pistola. Y Salomón está señalando aquí todo lo que estamos mencionando. Y vean, además, Salomón está señalando aquí el hecho de que estas palabras duras de crítica, vean, en muchos casos, provienen de las personas que tienen menos derecho y aún menos motivos para decirlas. El caso que él destaca aquí es el de tu siervo, dice. En el mundo de aquel entonces, hay que entenderlo bien. Primero, el siervo estaba endeudado con su amo. Nacieron como esclavos, había toda una clase de personas que eran de la clase de esclavitud, y el hecho de tener un buen amo era algo muy buscado por todos los esclavos. Y Salomón, aquí el gran rey en Jerusalén, ha de haber tenido cantidad de siervos y esclavos, y los trataba bien. Y dice, ¿pero qué es lo que me han pagado estos esclavos? Estos que tienen menos derecho de criticarme, ¿qué es lo que han dicho acerca de mí? Palabras duras, dice, ofensivas, críticas. Y aún más, hay que entenderlo bien, a un esclavo que maldecía a su amo en aquel entonces, ¿qué es lo que le harían a una persona así? Le darían un gol, o sea, le darían, pero con todo, hasta dejarlo así medio muerto. Tenían derecho de disciplinar y con violencia física castigar a un siervo que se atrevía a hablar mal de su amo. Ahora, esto es el ejemplo que Salomón nos da, pero para que lo apliquemos a nuestra experiencia, simplemente tenemos que decir lo siguiente. ¿Quiénes son las personas con menos derecho y en algunos casos menos motivos para maldecirnos? Bueno, son en muchos casos los miembros de nuestra familia. O si se trata del matrimonio, es nuestra pareja. O pudieran ser nuestros hijos, o nuestros amigos. O en un momento dado, hablando de los miembros de una iglesia, pudieran ser los demás miembros de la iglesia. Salomón dice, es mejor no prestar mucha atención a lo que las otras personas dicen acerca de ti. Es mucho mejor no estar así preguntando y investigando a ver qué es lo que dijeron acerca de mí. ¿Y por qué lo dice así? Mejor, dice, es mejor no prestar atención a estas cosas que se dicen porque pudieras escuchar a algo que no te va a agradar, que no te va a agradar. Ahora vean con mucha atención el porqué de esto. ¿Por qué lo dice así? Porque la gente es tan inconstante, tan desleal, y en este caso tan infiel, hablando de amigos y miembros de la familia y una pareja, un matrimonio, la gente es tan dada a esta cosa de decir cosas que no deberían decir, que es inevitable. Está dando como un hecho que inevitablemente hablarán mal de ti. Es solamente cuestión de tiempo. Tarde o temprano lo harán. Hablarán mal de ti. O en otras palabras, está diciendo, te van a calumniar. Van a decir chismes. A eso se refiere. Y las personas que nos rodean son tan inconstantes y infieles que no solamente nos envidiarán, sino también no pueden detenerse. Hablarán mal de nosotros. No se lo digas a nadie, pero ¿no te contaron? No debería decírtelo, pero sé que no lo contarás a nadie, entonces van a hablar mal de ti. Lo que hemos analizado en muchas ocasiones en relación con este asunto, entre varios ejemplos, es la cuestión de los chismes y las personas que andan chismeando. Y Salomón está diciendo, esto es lo que te va a pasar. La persona chismosa, en muchos casos, ven lo que vamos a decir aquí, esto lo hemos comentado frecuentemente, es una persona que quiere criticar y juzgar a los demás. Eso es su motivo. Pero ¿por qué quiere criticar y juzgar a los demás? Porque algunos erróneamente piensan que esto es la forma para aumentar su autoestima y su dignidad. Eso es lo que piensan. Muchas personas ven, su motivo en criticar y hablar mal de otros es la envidia, los celos, la soberbia. Y esto lo hemos analizado mucho. Cosas casi siempre es con ese fin, para que yo pueda subir tengo que bajar a otro. Así piensan muchas personas, son así, la mayoría de las personas son así, y Salomón lo plantea así en una forma tan sencilla: si vas a prestar atención a lo que otros pudieran decir, vas a terminar enojado, vas a terminar frustrado. Pero para que no te vayas muy lejos en tu enojo, en tu frustración, pensando que ya acabaron con mi dignidad, dice Salomón, hay que recordar bien que tú has hecho lo mismo. Tú has hecho lo mismo, dice. Entonces no debes sorprender que otros hagan, te pagan por igual. Tú has hecho lo mismo. Y yo digo lo siguiente. Exactamente lo que Salomón dice aquí. Es mejor no saber lo que otros pudieran decir acerca de nosotros. Y más adelante vamos a ver una solución a todos estos problemas, pero a estas alturas solamente digo, es mejor no saber. Esto es una ventaja que he comentado en ocasiones a algunos amigos míos que son pastores en los Estados Unidos, porque esto puede convertirse hasta en un problema en una iglesia. Y les he dicho a los pastores, amigos míos en los Estados Unidos, si hablan bien o mal de nosotros no tenemos idea alguna, nadie nos dice nada. Nadie viene a mí a decir, hermano pastor, no sabes lo que están diciendo acerca de ti. Qué bueno que nadie viene a decirme esas cosas. No quiero que me las cuenten. No quiero saber. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo que dice aquí Salomón. Es mejor no saberlo. Más adelante, aquí voy a anticipar el argumento, aunque no quería decirlo. Lo que nosotros debemos hacer es lo siguiente. Lo que debería preocuparnos es lo que Dios sabe. No lo que otras personas pudieran opinar o decir en un momento dado, sino más bien lo que Dios sabe. Eso es lo que debería preocuparnos. Incluso eso es el argumento de Pablo en otro pasaje, en otro contexto, cuando dice, para mí es muy poca cosa ser juzgado de vosotros o criticado por los hombres, dice, en palabras modernas. Lo que a mí me importa, dice, es lo que Dios sabe acerca de mí. Es lo que debería preocuparnos. Pero ahora vean aquí mismo en el capítulo 7 el tercer ejemplo de esta infidelidad y esta inconstancia, y con este ejemplo se amplía ahora mucho más el tema. Vean en 7:26, yo he rodeado con mi corazón, estoy leyendo mal, estoy en 25, es 26, 7:26, yo he hallado más amarga que la muerte la mujer, y les voy a dar otra vez la versión moderna, que es una trampa. La versión antigua dice, la cual es redes y lazos su corazón. Es una frase muy importante. Sus manos como ataduras, la versión moderna, ligaduras, ¿sí? O sea, me tiene sujeta con sus manos. Y entre paréntesis dice, el que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará atrapado por ella, en la versión moderna. Y aquí esto he hallado, dice el predicador, pensando cuidadosamente, vean, viendo las cosas una por una, haciendo sus pruebas, examinando y experimentando, buscando la dignidad. Esto es lo que he hallado, tratando de entender todo esto, para hallar la razón, para dar la razón, dice, de todo esto. Lo que aún busca mi alma, dice, no encuentro un hombre entre mil, salvo, vean, lo vuelvo a leer. No encuentro, dice, un hombre entre mil he hallado, un solo hombre entre mil, esa es la idea, más mujer de todas estas. Y nosotros sabemos que Salomón tenía mil esposas, 700 esposas y 300 concubinas, ¿no? Y a esta palabra, estas, se refiere a estas mil mujeres. Sobre eso vamos a comentar en un momento. Pero dice, entre todas estas mil, aquí hay mil hombres, encuentro uno solo. Y entre estas mil mujeres, entre todas estas, dice, nunca hay ni siquiera una. Y aquí solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas perversiones. Ahora, ¿a qué se refiere aquí Salomón? ¿Cuál es el propósito de estos ejemplos? Es en realidad un solo ejemplo, como vamos a ver. Aquí Salomón se refiere a la inconstancia, es el mismo tema, es la misma objeción, es la misma inconformidad, la infidelidad y la inconstancia, la deslealtad de la gente, pero en este caso, vean, en las relaciones personales, incluso, y el ejemplo que él está dando, es la relación matrimonial, o vamos a decir, la de pareja, porque aquí estamos tomando en cuenta con este ejemplo varias circunstancias que existen en este mundo. Hay personas que son simplemente novios, o sea, no están comprometidos ni nada, son novios. Hay personas que están comprometidas para casarse. Hay personas que se juntaron en lo que se llama, entre comillas lo digo, la unión libre. O sea, X pareja, están viviendo en la unión libre. Y hay personas ya casadas. Ahora, vamos a ir por partes y vamos a analizar este pasaje para entender mejor el tema. Primero, en estos versículos, Salomón se refiere a las personas que utilizan sus relaciones personales, y aquí lo que tenemos en mente conforme al ejemplo específico, son, vuelvo a decirlo y les pido que vuelvan a escuchar, aquellos que son novios, comprometidos, aquellos que ya viven en la unión libre, o aquellos que ya están casados, ¿no? Ahora, Salomón se refiere a las personas que utilizan esta relación para engañar a su pareja. Se refiere a la persona que no es fiel a su compromiso, ni siquiera honesta en la relación. Y aquí vamos a ir por partes analizándolo. Vuelvan a ver en el versículo 26. Yo he hallado más amarga que la muerte, la mujer que es una trampa, la cual es redes y lazos su corazón y sus manos como ataduras. Estoy leyendo en la versión moderna. Ahora, vuelvan a pensar con mucha atención en lo que estoy diciendo aquí. Muchos han leído este versículo y han dicho, aquí se refiere Salomón a las prostitutas, a las rameras. Eso no es el tema, ni siquiera el ejemplo que Salomón nos está dando. Nos está dando un ejemplo de la persona que establece una relación íntima con otro, o sea, sea hombre o mujer, que no tiene la menor intención de ser fiel a esa relación. Y lo vuelvo a decir, no debemos fijarnos en el hecho de que Salomón utiliza a la mujer como ejemplo de esto. En verdad, no importa si se tratan de hombres o mujeres, resulta lo mismo. No es importante si es varón o hembra, ¿no? La persona que establece una relación íntima con otra persona, pudiera ser en el noviazgo, pudiera ser en la unión libre, o aún mejor, en el matrimonio. La persona que establece esa relación personal, la más íntima posible en este mundo, pero no con el fin y propósito de ser fiel, sino más bien con el propósito de engañar, manipular y atrapar a su pareja, es la persona que Salomón tiene en mente en este versículo. Vuelvan a escuchar. Se está quejando respecto a la infidelidad y la inconstancia de las personas. Y nos ha dado ya dos ejemplos bastante comunes de cómo esto sucede. Personas que deberían alabarnos terminan envidiándonos. Personas que deberían por lo menos hablar bien de nosotros terminan criticando, juzgando y chismeando respecto a nosotros, ¿no? Y ahora, vean el tercer ejemplo. Personas que tienen cierto compromiso porque han establecido una relación personal con su pareja, con su novia, con su esposo, con su esposa, como sea, ¿no? Pero estas personas manifiestan la misma infidelidad, la misma inconstancia, aún en esta relación. Ahora, esto lo vamos a analizar y les pido que tengan paciencia. Y cuando veamos los ejemplos ya vamos a entender de qué se trata aquí. Hay muchas personas ingenuas, personas inmaduras, personas susceptibles a este tipo de engaño. Salomón se refiere a la persona que establece una relación con X otra persona, ¿no? Con el fin de atrapar a esa persona. Hay muchas personas que han caído en esta trampa. Personas, vuelvan a escuchar, ingenuas, personas inmaduras, personas que por X motivos son susceptibles a este tipo de engaño. Ahora, para que entendamos el asunto, ahora voy a dar los ejemplos. Hay cantidad de jóvenes y jovencitas que quisieran casarse por X motivo. Quiero casarme. ¿Por qué? Porque no quiero estar solo. Quiero casarme. ¿Por qué? Porque no aguanto las críticas de los demás, porque me dicen que ya me estoy llegando a la edad cuando ya hay poca esperanza y se burlan de mí. Por eso quiero casarme. O quiero casarme porque ya no aguanto a mis padres o a mis hermanos o algo por el estilo, ¿no? O quiero casarme. Cantidad de motivos de personas que quisieran casarse. En su afán de casarse, ¿qué es lo que pasa? Se dejan engañar por una persona sin escrúpulos. Muchas de estas personas son tan necias, vean, si se tratan de jovencitas, eso es bastante común. Son tan necias en algunos casos que se dejan engañar por una persona, en este caso un varón casado. La jovencita quisiera casarse. Ahí anda con un hombre casado. ¿Cuántos casos hemos conocido de algo igual o parecido a lo que estoy diciendo aquí? Ahí está la persona inmadura, ingenua, una jovencita creyendo todas las mentiras, todas las promesas, todos los engaños de este hombre, normalmente mucho más grande que ella, que ya tiene su vida establecida, ya tiene su esposa y sus hijos, él le está engañando a la muchacha, vean, con el fin de establecer una relación íntima con ella. Este texto se refiere a todas las personas que son, vean las palabras, seducidas y atrapadas en sentido sexual o en sentido emocional, sentimental, por alguien que no tiene la menor intención de serles fiel, de ser honesto y constante en esa relación. Ahora, Salomón describe esta experiencia como más amarga que la muerte misma, dice. Como algo que solo nos deja decepcionados, desilusionados y medio quebrantados. Ahora, antes de ir más lejos, les voy a hacer este comentario. Nosotros hemos escuchado en ocasiones, cuando estamos en la casa o comiendo, un programa que se llama Parejas Disparejas, en donde es una hora o más, porque normalmente yo no aguanto más que 10, 15 minutos, tengo que apagar el radio. Llamada tras llamada tras llamada, de mujeres principalmente, pero en ocasiones son hombres, que llaman a hablar con los psicólogos para decir que algo parecido a lo que estamos señalando aquí. Doctora, y ahí comienzan, si son mujeres, desde el principio comienzan llorando. Me metí en esa relación con este joven o con este hombre ya casado, o algo por el estilo. Y la primera cosa que le preguntan a la muchacha es, ¿por qué te casaste o por qué entraste en esa relación íntima con X persona? ¿Por qué? Quieren saber el motivo. Y la persona comienza a decir, en su inmadurez, en su necedad, comienza a decir, porque me hablaba bonito. Porque me decía esto y aquello y lo otro. Porque se comprometió. Y termina diciendo, pero puras mentiras, puro engaño, pura decepción. Y aquí estoy atrapada. Así la mujer, ¿no? La jovencita se siente ya totalmente atrapada. ¿Por qué suceden cosas así? Hay que entenderlo bien. Porque existe una tendencia pecaminosa y natural. Yo digo así, natural debido a la caída, pecaminosa y natural en los hombres y las mujeres hacia la infidelidad y la inconstancia. Son tan infieles y tan inconstantes que son capaces de engañar a otras personas en cuanto a algo tan importante como una relación íntima. Claro que sí. Eso no debe sorprendernos. Salomón lo había experimentado personalmente. Desde su perspectiva, hay que entenderlo bien. Entre estas 1,000 mujeres con quienes se casó Salomón, él dice, yo no he encontrado ni siquiera una de ellas que se casó conmigo porque me amaba. Ni siquiera una, dice. Tenía 1,000 esposas. Bueno, entre las concubinas, ¿no? Y esposas, 1,000 mujeres. Y dice, lo que yo he descubierto es, después de haber contratado legalmente como rey en Jerusalén matrimonio con más de 1,000 mujeres, ni siquiera una de ellas me ha sido constante y fiel. He descubierto que en todos sus casos se casaron conmigo por quién sabe, por cantidad de motivos. Hay 1,000 mujeres que se casarían mañana con Michael Jordan. ¿Por qué? Es el uno, si no es el más rico, se acerca a los más ricos del mundo. Y Michael Jordan estaría quejándose después de haberse casado con 1,000 de ellas, como Salomón se estaba quejando. Ni una de ellas dice, se casó conmigo porque me amaba y me quería a mí. Se casaron con el rey, con el hombre más rico del mundo. Por eso se casaron conmigo y me atraparon. Pero ahora vean, y vamos a ir más rápidamente ahora para que entendamos mejor este argumento. Vean ahora lo que dice. El que agrada a Dios, entre comillas, dice, escapará de esta trampa. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? ¿Quién es el que agrada a Dios? En el contexto de Eclesiastés, en el contexto del Antiguo Testamento, el que agrada a Dios es el creyente. Y Salomón está diciendo, solamente el creyente, los creyentes pueden escapar de este tipo de engaño. Esta clase de infidelidad en algo tan trascendental como el matrimonio o el noviazgo aún, solamente los creyentes cuentan con la ayuda de Dios y la guianza de Dios para no caer en la trampa, para no caer en las manos de una persona que solo puede dejarles decepcionados y angustiados. Solamente los creyentes, dice, pueden escapar de esto. Y de ahí, entre comillas, yo hago el comentario. De ahí surge la necesidad de buscar la guianza divina, la voluntad de Dios en todos estos asuntos, del noviazgo, el matrimonio, la cuestión de con quién debemos casarnos. Y de ahí, vean, surge la gran necesidad de distinguir entre el amor verdadero y lo que hemos analizado tantas veces, el encaprichamiento. Porque las palabras usadas por Salomón son las de una persona encaprichada. Dice, esta mujer, y está usando el ejemplo de una de las mil, esta mujer con su corazón engañoso me atrapó. Yo caí en sus manos. Y me quedé así como un pez atrapado en su red. Eso es el argumento. Y cuando nosotros hemos hablado muchas veces acerca de la distinción entre el encaprichamiento y el amor, ven ustedes los comentarios que hemos hecho. Aquí los tengo resumidos. Lo que hemos dicho repetidas veces es lo siguiente. Si lo que te gusta acerca de la otra persona es su apariencia física, si lo que te atrae es algo físico o sexual, para decirlo así, se trata de encaprichamiento. Y todas las personas que entran en relaciones personales con fulano debido a eso, terminarán igual, si no peor, en cuanto a este asunto. Lo que comenta Salomón dice, esto es más amargo que la muerte misma. Sentirme atrapado. En este caso dice, por una mujer así, la quiero, pero no me quiere a mí. A eso se refiere. Lo que es el amor a primera vista es el encaprichamiento. Eso no, el amor a primera vista es un engaño. Lo que es un amor, o sea, ciego, cuando no podemos ver más allá de lo superficial, es el encaprichamiento. El encaprichamiento es ciego, ve lo que quiere ver, lo que quiere ver, y nada más. No puede ver más allá de lo que quiere ver, los obstáculos, los problemas, los defectos en la otra persona, ¿no? Cuando se trata de algo sumamente emocional, y a eso se refiere este texto. Estoy atrapado, dice, como un animal por mis propios deseos y mi propia emoción. Estas personas que dicen, me quiero casar porque me siento enamorado. Es el encaprichamiento. El encaprichamiento es algo ciego, algo egoísta y algo esencialmente destructivo. Te dejará atrapado. Perderás el control de ti mismo. Y hay cantidad de jovencitas que se han metido con uno tras otro hombre en base a esto. O sea, cuando digo se han metido, han vivido por ratitos en la unión libre con este, con otro, y cantidad de jóvenes que han hecho lo mismo. Y el resultado, lo que dice Salomón, esto es más amarga que la muerte misma, dice. Esta es la inconstancia y la infidelidad de las personas. Y después, hay que fijarse bien en lo que viene ahora. Salomón dice que después de haber considerado a fondo qué sucede aquí, después de haber buscado cuidadosamente, que él no encontró más que un hombre fiel entre mil, dice, y entre las mil mujeres, dice, no encontró ni siquiera una, dice. Y ahí no debemos pensar que está despreciando a las mujeres, porque es un tipo de machismo. Él utiliza el ejemplo de las mil mujeres porque se había casado con mil y había tenido esta amarga experiencia repetidas veces. Pero ahora vamos a analizarlo más a fondo y vamos a hacer la pregunta otra vez. ¿Cómo podemos explicar esta clase de infidelidad? Es una cosa que me envidien o que hablan mal de mí. Y para mí es algo espantoso la forma en que hasta en una pareja salen diciendo groserías y cosas tan ofensivas. Eso no lo puedo entender, pero entiendo que sucede a menudo. Lo he escuchado muchas veces, principalmente de mujeres que me dicen, me está agrediendo, es la palabra, verbalmente, con y cosas que yo no quisiera escuchar, menos la pobre mujer. ¿Cómo podemos explicar esto? Y vuelvo a repetir la respuesta. La respuesta es muy sencilla. Vuelvan a escuchar. Como consecuencia de la caída, los seres humanos tienen una tendencia natural y pecaminosa hacia la infidelidad. Y esto es algo que debemos entender muy bien, y lo voy a tratar de explicar con este ejemplo. Detrás de la máscara, o sea, más allá de la apariencia externa de una persona agradable y honesta o sincera, yace un corazón inestable, engañoso y no digno de nuestra confianza. ¿Qué es lo que están diciendo ahora con lo que llamamos en inglés el culto al personaje, el culto respecto a la personalidad y el carisma del Papa, ¿no? De eso se trata lo que estamos viendo. Dicen que se ve como un abuelito tan tierno y tan, o sea, detrás de la máscara, más allá de la experiencia externa o la apariencia externa de una persona agradable y sincera. Vuelvan a escuchar, en todos los casos, cuando se trata de gente en conversa, en todos los casos, detrás de la máscara, yace un corazón infiel, inconstante y engañoso. Y así es. Y es por eso que viene la advertencia en cuanto a lo que es el encaprichamiento de no dejarte engañar por la apariencia externa. Cantidad de políticos, cantidad de personas importantes con poder y influencia en este mundo esconden detrás de la máscara un corazón infiel, engañoso e inestable. Eso es debido a la caída. Así somos por naturaleza. Y esto es esencialmente, entonces, ven con mucha atención lo que vamos a decir aquí. Esto es esencialmente, entonces, a este nivel de la infidelidad a las relaciones personales, el tema del adulterio espiritual. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del adulterio espiritual? Estamos diciendo lo siguiente: las personas por naturaleza son inconstantes, son engañosas y son infieles en su relación con Dios, desde un principio, en su relación con Dios. Y si son inconstantes y infieles en su relación con Dios, cuanto más con los seres humanos, y aún a este nivel de relaciones personales, cuanto más entonces, para que veamos que son infieles en su... Vean la hipocresía en estos días. Las personas, 95% de esas personas que están en esos lugares para recibir al Papa, y ustedes saben, pasando unos 2-3 semanas más, no se van a parar ni siquiera en un templo católico. Son personas que son inconstantes, infieles, Y todo el show que están haciendo ahora es puro engaño. Es el culto al personaje, a la personalidad del Papa. No tiene nada que ver con su fidelidad a Dios. Nada. Son infieles en cuanto a Dios. Son inconstantes en cuanto a Dios. Son desleales en su relación con Dios. Y todo lo que se está haciendo es pura hipocresía. Y esto es el tema entonces, vuelvan a escuchar, de la infidelidad espiritual, el adulterio espiritual. De eso se trata. La relación principal que tenemos que mantener y proteger es nuestra relación con Dios. Pero el hombre inconverso es un apóstata, es un adúltero en sentido espiritual. No se preocupa en ningún sentido por ser fiel a Dios, salvo cuando los hombres están viendo. Gente religiosa así hipócrita, ¿no? Se preocupa por lo que dirán o lo que verán los hombres y nada más. Y si la gente entonces por naturaleza a ese nivel en su relación con Dios es infiel, eso es lo que da lugar a la deslealtad y la infidelidad en todas las demás relaciones en esta vida. Y Salomón describe esta triste experiencia, esta infidelidad desde la perspectiva de su relación con otras personas. Y dice, aún entre los hombres, dice. No se trata exclusivamente del ejemplo de lo que es el matrimonio. Dice, entre 1,000 hombres encuentro, ¿cuántos? Uno solo, dice. Un solo hombre que ha sido fiel en su relación personal conmigo. Un solo hombre que no me ha envidiado por todo lo que tengo. Un solo hombre que no me ha criticado con sus palabras. Pero aún más, ahora vamos a pasar al cuarto punto aquí para conducirnos a una conclusión. Vean esto. No podemos dejar este asunto sin comentar sobre lo siguiente. Aún los creyentes. Es una cosa decir todo esto acerca de la gente en conversa, nadie nos sorprende, no sabemos que así es. Ahora vean, aún los creyentes en ocasiones son infieles. O sea, no siempre, porque si se trata de una persona que es infiel, siempre se trata de un inconverso, ¿no? Pero aún los creyentes son infieles en ocasiones. La infidelidad y la inconstancia de los hombres se manifiesta aún entre aquellos que se identifican, no como creyentes en cuanto a una iglesia falsa, sino creyentes auténticos, ¿no? Creyentes verdaderos. Esta infidelidad se manifiesta en los líderes de muchas iglesias evangélicas que no son fieles a la palabra de Dios. Se manifiestan los líderes que cambian, que desobedecen, que niegan la palabra de Dios. Se manifiesta aún en muchísimos creyentes que son infieles a sus deberes y sus responsabilidades como hijos de Dios. Infieles en cuanto a la asistencia en la iglesia, infieles en cuanto a su testimonio, infieles en cuanto a la oración, infieles en varias formas. Y podríamos... podríamos hablar mucho, ¿no?, acerca de este detalle, pero nosotros sabemos que así es. En las iglesias evangélicas, entre comillas, en este país, en donde no hay nada de disciplina, o sea, cuando digo no hay nada de disciplina, cuando una iglesia local trate de mantener cierta disciplina en cuanto a sus miembros, ¿no?, hay una hasta aquí. Hay límites, ¿no? En cuanto hasta cuál punto vamos a aguantar o soportar la infidelidad y la inconstancia de un creyente. Hay límites. Hasta aquí hay un stop. Y entra entonces la disciplina de la iglesia. Pero en las iglesias, la mayoría en este país, en donde no hay nada de disciplina, las iglesias evangélicas, mexicanas, no tienen disciplina en su mayor parte. Pueden asistir cuando se les dé la gana, pueden estar ahí tirados en la banqueta borrachos, pueden andar así abiertamente en las cosas del mundo, pero a condición de que se paran varias veces, ¿no? 2, 3 veces quizás en el transcurso del año, y aún más
si estarían dispuestos a dar una ofrenda, un diezmo. Oh, entonces son buenos hermanos, dicen, hay que soportar, hay que aguantar su inconstancia y sus infidelidades. Y sabemos que así es. Pero ahora, sin profundizarnos más en esta cuestión de la inconstancia y la infidelidad de los creyentes, vean en 2 de Timoteo, yo voy a comentar algo aquí. ¿Por qué es que los creyentes, aún los verdaderos, sufren y luchan en cierto sentido con esta cuestión de su inconstancia, su deslealtad y su infidelidad en las cosas de Dios, en su relación con Dios? ¿Por qué es así? Por la simple razón de que todos los creyentes están en un proceso de santificación. En este proceso de santificación está ocurriendo una guerra interna, una lucha tremenda que consiste de la mortificación del pecado y la vivificación de las gracias y los frutos del Espíritu Santo. Y esta lucha es algo tan variable y tan intenso, ¿no? O sea, el conflicto espiritual, que esto se manifiesta en nuestra inconstancia, en nuestra infidelidad, dentro de ciertos límites, ¿no? Dios está perfectamente consciente de este punto. Y hay multitudes de personas que dicen, ah, sí, yo conozco a creyentes evangélicos, son bautistas o son presbiterianos o son pentecostales o algo por el estilo, no viven diferente de nosotros, dicen. O sea, se fijan en estas infidelidades y inconstancias que se manifiestan en los creyentes como si esto les diera un pretexto para no servir a Dios, para no buscar a Dios. No, no les da ningún pretexto. Pero estamos reconociendo aquí la realidad. Es una realidad el hecho de que los creyentes verdaderos, aquellos que creen en la gracia de Dios y el Evangelio de Cristo Jesús, aún todavía muchos, si no la gran mayoría de ellos, son inconstantes e infieles en diferentes sentidos. Esa es la realidad y no la estamos negando. Pero ahora vamos a terminar preguntándonos, ¿cuál es entonces el remedio para todo esto? Para este problema. Salomón no ha dejado de quejarse diciendo, esto es lo que me ha quitado mi autoestima, mi valor personal, mi razón de ser, aun cuando hago algo bueno, me envidia. Aun cuando me esfuerzo, hablan mal de mí. Y no encuentro en mis relaciones personales, ni siquiera con mis esposas, dice, personas realmente constantes y fieles. Me dejan decepcionados, defraudados. ¿Cuál es la solución y el remedio para este problema? 2 Timoteo 2:13. Aquí tenemos la solución. Y en esta lista de palabras fieles son dichos que memorizaban en el primer siglo, que tienen un contenido muy sencillo pero un significado profundo. Encontramos lo siguiente, 2:13. Si fuéramos infieles, dice, y lo está dando por hecho, aunque yo entiendo que esta palabra infiel se puede traducir como incrédulo. En la versión antigua la traducción es mejor. Aun si fuéramos infieles, y lo somos, eso es el punto, Él permanece fiel. No se puede negar a sí mismo. Y este es un argumento tremendo que Pablo nos da en este versículo, pero aún más. Esta es la solución a la infidelidad y la inconstancia de los hombres. ¿Cuál es la solución? Pablo dice, vean, con mucha atención su argumento. Pablo nos dice, solamente Dios es constante y fiel. Y por lo tanto, ven con mucha atención, solamente Dios es digno de nuestra confianza. Comentamos sobre este punto al principio. Todos aquellos que confían en los hombres, en cualquier sentido, es inevitable, terminarán decepcionados, terminarán en la misma actitud que vemos en Salomón, quejándose, inconformes, levantando objeciones. Ahora, esto lo vamos a analizar un poco, y el argumento aquí es tremendo, y les pido que solamente que piensen en el argumento que vamos a dar aquí, vamos a terminar. Si este argumento en cuanto a la fidelidad de Dios, si lo tomamos desde esta perspectiva de los tres ejemplos, vean lo que sucede. Dios es fiel a sí mismo, lo que vamos a explicar en un momento es todo lo que esto significa. Fiel a sus promesas, fiel a su palabra, fiel en cuanto a sus hijos. Y vean, si nosotros como hijos de Dios hacemos una obra excelente, hay que fijarse muy bien en la reacción de Dios. Dios no nos va a criticar. Dios no nos va a juzgar severamente. Dios no va a menospreciar esa obra excelente que hayamos hecho, sino que Dios en su gracia nos va a recompensar y aún nos va a alabar por haberlo hecho. Esa es la fidelidad de Dios. Y las personas que están se están quejando debido a que los hombres son tan infieles y inconstantes que solamente terminarán envidiándonos porque hicimos algo bueno, estas personas no están tomando en cuenta a Dios. Las cosas que Salomón dice en su tratado sobre la vanidad de la vida en este mundo, en su mayor parte, son ciertas. Lo que él dice aquí, todos lo hemos escuchado, eso es cierto. Solamente a condición de que no tomemos en cuenta a Dios. ¿Así son los seres humanos? Claro que sí. Pero cuando se trata de Dios, el asunto es muy diferente. Dios es fiel y muy lejos de desanimarnos en cuanto a nuestros esfuerzos para servirle y hacer lo bueno y lo correcto en este mundo. Dios es fiel y nos va a animar, y vean, nos va a alabar. Y este punto aquí en cuanto a las palabras, que ya lo hemos mencionado, no debemos fijarnos para nada. ¿Qué es lo que dice Pablo en Corintios? A mí, dice, me es muy poca cosa, o sea, a mí no me importa para nada, dice, la opinión de ustedes o el ser juzgado de ustedes, eso no me importa para nada. ¿Qué es lo que dice? Dios aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza. ¿Qué es lo que está diciendo? Si tratamos de servir a Dios y hacer lo correcto, Dios no hablará mal de nosotros, primero. Y segundo, lo que debería preocuparnos en esta vida es lo que Dios sabe, no lo que opinan los hombres, sino lo que Dios sabe. Esto es el error de todos aquellos que buscan su dignidad sin Dios. Buscan la alabanza, los elogios y el reconocimiento de los hombres. No se preocupan para nada en cuanto a la alabanza de Dios. ¿Y qué podemos decir a este nivel en cuanto a las relaciones personales? Dios es fiel. Fiel a sí mismo. Fiel a sus promesas. Fiel en cuanto a sus hijos. El argumento aquí, vamos a analizarlo un poco y vamos a terminar. Este texto que dice Dios es fiel, no puede negarse a sí mismo, quiere decir mucho. Dios no puede negar la verdad acerca de sí mismo y acerca de nosotros. Dios no puede dejar de ser lo que es. Dios no puede actuar fuera de carácter. Dios siempre actúa conforme a su naturaleza y su carácter. Nosotros, los hombres inconstantes e infieles, en ocasiones actuamos fuera de carácter. Aún los creyentes, ¿no? Y de esto estoy hablando, de creyentes. Actuamos fuera de carácter. Pero Dios jamás actúa así. Dios no puede negar lo que Él es. No puede negar ni siquiera un solo atributo suyo. Dios es fiel a sí mismo. Dios es inmutable en cuanto a sus atributos. Dios no puede cambiar. Dios no puede hacer algo en contra de su propia naturaleza. Dios no puede dejar de ser justo. Eso lo vimos hace 8 días. Dios no puede dejar de ser fiel. Dios no puede dejar de ser santo, justo, misericordioso, bondadoso, porque Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no es inconstante. Dios no puede dejar de ser fiel a sus propósitos, a sus planes, a sus promesas, a su pacto. Y estos argumentos son tremendos si los analizamos. ¿Para qué? Para conducirnos a dejar de mirar a los hombres y a confiar en Dios. Dios es fiel a sus promesas, fiel a su pacto y fiel a sus hijos. Y esta es la base de nuestra fe. Y esta es la única solución a la infidelidad y a la inconstancia de los seres humanos. Esta es la única solución. Dios no puede fallar. Dios no nos puede engañar. Dios ni siquiera nos puede decepcionar. Dios no puede dejar de cumplir sus promesas para aquellos que son sus hijos. Dios no puede. Bien, a este nivel personal, Dios no puede rechazar ni siquiera una sola persona que haya acudido a Cristo arrepentido y confiando en su sangre y su obra salvadora. Dios es fiel, y aunque todos los hombres sean inconstantes e infieles, nuestro refugio está en Dios. Y lo que debemos aprender a hacer cada vez más como creyentes es acudir no a los hombres, ¿sí?, ni siquiera a las personas con quienes tenemos una relación personal como creyentes, como amigos, o aún a nuestra pareja. Debemos acudir a Dios, confiar en Él, en su fidelidad y en su palabra. Y así tendremos una garantía absoluta de que no caeremos en esta trampa, en esta decepción, y nuestras vidas no serán caracterizadas por la vanidad y la falta de dignidad. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Sin lugar a dudas, habrá personas presentes, tanto hombres como mujeres, supongo yo, quienes han experimentado estas cosas amargas, ¿no? La envidia y los celos de parte de otros, las palabras críticas, duras, juzgadoras, y aún más quizás algunas personas que en su relación personal de pareja, en su matrimonio, en su familia, con otros amigos, quizás con algunos cristianos, habrán experimentado esta infidelidad y esta inconstancia. Estas personas necesitan acudir a Dios, en todos sus casos, acudir a Dios. Dios no es inconstante. Dios no puede ser infiel. Dios siempre cumple su palabra y sus promesas. Y hay refugio para todas las personas que han sufrido, que están